en el espacio. El hombre es el ser vivo que tiene la mayor capacidad de modificar su entorno y el único que puede influir sobre su propia evolución. En la actualidad no parece que exista una estrategia de supervivencia como especie, sino más bien una serie de decisiones unilaterales para vivir lo mejor posible en el presente, aunque sea a costa de dejar sin recursos a millones de congéneres. Tener un futuro mejor para todos dependerá del avance del conocimiento. Aunque a estas alturas en las que estamos un futuro mejor no significa necesariamente un futuro feliz. Soy Ángeles Gómez y estamos en el espacio. Hace ya muchos años la humanidad decidió tomar una serie de decisiones para garantizar su supervivencia. Entre ellas figuraba la abolición de las emociones. Tras un largo periodo de estancamiento, se decide recuperarlas para que el proceso evolutivo del hombre siga hacia adelante y pueda recuperar su esencia. Para ello es necesario que el ser humano se convierta en objeto de experimentación, tal como ya ha ocurrido a lo largo de la historia. Y lo que acabamos de escuchar es el planteamiento de la película Human Core, que se presentó como película, aunque bueno, ha sido también serie, corto. Se presentó recientemente en el Festival de Cine Fantástico, bueno, el Festival de Cinema Fantástico de Cataluña, que se celebra en Sitges y que ha sido su 45 edición. Y que bueno, tuve la suerte de entrevistar a sus creadores, a Manfred y a Iker Iturria. Y tengo aquí conmigo también, tengo mucha emoción, porque aquí tengo conmigo a Roberto Pascual. Hola.
Hola.
Bueno, Roberto Pascual es investigador, es doctor en bioquímica y biología molecular y es investigador en empresas de base tecnológica.
Y un fan absoluto del Festival de Sitges.
También, que es casi lo más importante.
Sí, sí.
Y es que yo creo que ser científico y acudir al Festival de Sitges es un plus, pienso yo.
Un plus absoluto porque, como en el caso de Human Core, te deja sacarle más chicha quizá a algunas cosas e incluso plantearte otras en el campo ya de tu trabajo.
O sea, ¿quieres decir que se pueden conseguir ideas científicas en el Festival de Sitges?
Muchísimas.
Oye, no es ninguna tontería lo que está diciendo Roberto.
A ver, la ciencia ficción tiene una parte de ficción que no le podemos quitar, no podemos pretender que todo sea verosímil, pero también tiene una parte científica que, vamos, ahí están las novelas de Julio Verne, que quien diga que no han tenido una influencia en posibles adelantos tecnológicos del futuro, ahora ya ha pasado.
Exactamente. Pero sí, realmente la ficción es una inspiración, nos prepara para el futuro y también pues puede ser quien lo inspire incluso. Uh-huh. En fin, pues hablamos con Manfred y Iker Iturria, que bueno, tuvieron la amabilidad de hablar conmigo, bueno, me lo pasé muy bien con ellos y vamos a escuchar un poquito de la entrevista. Y sí que, bueno, lo primero que hay que preguntarles es cómo se les ocurre esta idea de un futuro en el que las emociones son abolidas para poder garantizar la supervivencia. Entonces, bueno, dejamos que ellos nos cuenten cómo surgió esa idea.
Series que tienen
La idea me parece fantástica, sobre todo la existencia de esta plataforma que permita la creación. Ya no vamos a hablar solamente a nivel de series científicas, sino creación de miniseries que garanticen una distribución ya en varios canales, aunque sean locales, y en una web. Es prácticamente como los viveros de empresas, pero en un vivero de...
Sí, de creación de audiovisual, sí.
Sí, sí, que, vamos, permite... A mi modo de ver, fomenta la creatividad y que por lo menos la gente tenga un lugar donde empezar. Y quién sabe si alguna de estas series no da después lugar a una película grande de distribución masiva, porque la pena es que quizá Human Core no va a poder llegar a un público masivo como muchas de las películas de Sitges.
Sí, es una de las cosas negativas, pero bueno, yo soy totalmente consciente,
claro.
Luego nos lo contarán ellos en persona en estos cortes de voz. Pero así es, pero le han sacado bastante rendimiento.
Sí, es de las partes más interesantes de... Yo he visto la serie, no la película. Es que cada capítulo venga planteado por una serie de experimentos reales que se han realizado en sujetos humanos. Y el conocer esos experimentos, que quizá algunos son más conocidos que otros... Para mí ha sido lo más interesante.
Sí, para mí también, porque ves que en un futuro puede ser que para recuperar esas emociones tengan que recurrir a cosas, pero que ya se han hecho.
Sí, sí, y que se han hecho,
un poco a lo
pongo su nombre, salvajadas.
Sí, sí, auténticas salvajadas y las que se harán, pero sí, en esas épocas había mucho menos control.
Era una época muy loca, fueron los 80 de la ciencia.
Los 80 de la ciencia que hubieron casi todo el siglo XX, pero bueno... Pues ellos plantean este futuro que tienen que recuperar las emociones porque la verdad es que, pues por ejemplo, cosas que nos dicen en la película, que ellos no comían, solamente tomaban como un liquidillo con todos los nutrientes necesarios. Entonces no sentían el placer de la comida. También nos comentaba ahora Manfred, bueno, que sí es Ángela, pero ella, pues su nombre, digamos, en el mundo y audiovisual, pues es Manfred, que me encanta el nombre. Y bueno, ella nos contaba que tienen un microprocesador implantado, entonces ellos, digamos que no son autónomos, esa inteligencia biológica
sí.
La tienen un poco, no la tienen totalmente explotada porque tienen ese chip, este microprocesador implantado. No practican el sexo tampoco.
Sí, hay que eliminar las emociones.
Claro. Y tampoco existe código moral o religioso. Eso también es importante a la hora de ver cómo son capaces de hacer eso, que bueno, supone que en el siglo XX había emociones y también se habían hecho estas cosas. Entonces, bueno, le pregunté a Iker y a Manfred pues cómo planteaban el tema, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención una de las escenas, que ellos antes de empezar los experimentos en sí hacen como una especie de calibración, que es el experimento Milgram, que es de los años 60, El experimento Milgram es, eso sí que supongo a mucha gente le sonará, que se realizó, bueno, se le decía a los sujetos que estaban haciendo un estudio sobre la memoria, pero en realidad lo que querían ver era hasta qué punto podían infligir dolor a otra persona si era bajo las órdenes de un superior.
Uh-huh. Un estudio sobre la obediencia.
Exactamente. Y empiezan con el estudio sobre la obediencia. Yo creo que para ver si esos sujetos de estudio eran capaces de obedecer y para poder llevar adelante el experimento, porque si no obedecían a las órdenes, pues igual no se podía llevar a cabo el experimento. Y eso por un lado. Y luego también les reactivan el sistema digestivo para, pues, como una base también de poder experimentar emociones, y porque también uno de ellos también, pues, luego tiene que comer. Claro. Aunque el resto tampoco sabemos si comen porque no se ve. Yo me imagino que no lo sé. Entonces, a ver qué nos cuentan acerca de esto. Pues sí, es una escena en la que todos los participantes de este estudio pues empiezan a comerse una papilla blanca y
asquerosa.
Asquerosa, gracias. Y con resultados un poco, al principio, bastante negativos. Pero está muy bien que contemplen eso, porque sí, claro, ¿no? De repente no puedes hacer que alguien coma algo de repente después de haber estado prácticamente toda su vida. Se supone que además estas personas, que bueno, aparentan 20 años, de hecho son modelos todos, en realidad tienen pues 100 años, 90, 80 uh-huh. años.
Sí, y a mí me parece un acierto tremendo en una serie, película que realmente trata sobre las emociones humanas, el incluir la comida y el estómago, porque el hambre es algo que está conectadísimo a nuestro estado de ánimo. Si te fijas, cuando estamos en un estado de ansiedad, cada uno le afecta de una forma. Hay gente que por ansiedad se lanza a comer, otros por ansiedad se cierra el estómago y no comen. Trastornos de la conducta se asocian también a la alimentación. Tenemos la anorexia, la bulimia. Entonces, que hayan incluido, como sale, yo siempre hablo de la serie, ya te digo que la película no la he visto, ya en el capítulo 4, la primera emoción que reactivan después del experimento de obediencia, el asco, a través de eso, la reactivación del sistema digestivo, me pareció un punto muy, muy interesante, un acierto.
Sí, desde luego. Y bueno, lo que estaba comentando antes, que estas personas, estos jóvenes, jóvenes mayores, los viejos jóvenes, esto, ¿quién pudiera estar como ellos?
Ay, madre mía, que 100 años.
Que 100 años más bien llevados algunos. Pues estos viejos jóvenes durante toda su vida habían estado en este estado con el microprocesador implantado, o sea, habían conocido solamente eso, ese estadio de la civilización humana. Entonces es muy significativo, claro. Ellos solo habían conocido el liquidillo rojo este para mantenerse vivos y para alimentarse, y no sabían, no conocían lo que tú comentabas, el asco y el placer de la comida. Y bueno, tal como comentábamos antes, ellos tampoco, para controlar la población, no practicaban el sexo.
No.
También toda la vida, 90 años, sin nada. Y qué cuerpos más desaprovechados también.
Desde luego.
Y bueno, le pregunté que por qué no habían incluido en la película ni en la serie, en este caso, por qué no habían incluido la recuperación del sexo. Es curioso que estos humanos que tienen el microprocesador implantado parece que no puedan vivir sin él, porque además el objetivo del estudio es como recuperar esas emociones para implantárselas otra vez en el microprocesador, por lo que ha dicho Manfrey, por lo que dicen al final de la película.
Claro, de hecho, al principio de la película se dice que la implantación del procesador fue por la ansiedad y el malestar que presentaba la población humana en un mundo que se había desarrollado mucho y que era muy competitivo, y que se eliminaron las emociones para precisamente que el ser humano se desprendiese de todas esas partes negativas y fuese más eficaz, más productivo y supuestamente más feliz. Que realmente quieres que sea más feliz cuando lo vas a dejar desprovisto de emociones. Pero era un ser humano que ni siente ni padece.
Exactamente.
Hemos quitado lo bueno, pero quitado lo malo también. Alguien debió pensar que compensaba.
Sí, en ese momento parecía una buena idea,
sí,
¿no?
Alguien que no debía estar muy bien y dijo, mira, mejor así.
Pero bueno, la sociedad sobrevivió y además lo que comentábamos, que prioriza otro aspecto del ser humano, o sea, se prioriza la afectividad objetiva frente a las emociones.
Claro, ahora la pregunta es, ¿un ser humano al que le vamos a devolver sus emociones, pero le vamos a dejar un chip que le da esa capacidad intelectual, de qué será capaz?
Pues no lo sabemos. Pero
porque si vamos a buenas, pero como vayamos a malas.
se supone que van a buenas, pero claro, son emociones artificiales en cierta manera. Quiero claro. decir que por lo que se desprende, bueno, es un futuro bastante negativo, pienso sí, yo, sí. porque claro, tener que volver, por lo menos tienen emociones, pero claro, son unas emociones también controladas. Extraen lo que el objetivo es extraer lo positivo de esas emociones, que bueno, pues son todo tipo de emociones, angustia, alegría.
Sí, está también la frustración, este tipo de emociones que ellos analizan para ver cómo reimplantarlas en el ser humano.
Y con este planteamiento de que ellos dependen de ese microprocesador, pues les pregunté que si ellos pensaban que realmente el ser humano es limitado por la necesidad de este microchip, si ahora mismo piensan eso, si el ser humano es limitado. Pues en cierta manera ahora también dependemos de la tecnología, o sea que...
Totalmente de acuerdo. A más de uno conozco yo que si le quitas el WhatsApp es peor que si le cortas la lengua.
Que si le cortas los pulgares también.
Sí, sí. Uf, madre mía.
Eso ya sería, bueno, lo peor ya, doble castigo. Manfred e Iker Iturria, bueno, ellos no tienen ningunos estudios científicos, vamos, no tienen que, ellos se dedican al mundo audiovisual, han hecho cursos, Manfred ha estudiado cinematografía, pero ellos han tenido que documentar científicamente para llevar a cabo esta idea. Entonces, bueno, que nos cuenten un poquito cómo se realizó ese trabajo de documentación y un poco sus ideas, porque la verdad es que estos chicos, la película te da mucho que pensar, porque eso es una de las cosas que más me gusta esta película, pero es que además ellos, o sea, un debate con estos chicos, la verdad es que bueno, da para mucho.
pensar en todo lo nuevo que tecnológico y todo el mundo del campo de la ciencia. Como ya te dije antes, nos llegó a través de un documental de un tipo que hacía reprogramación de, hacía terapia de reprogramación psicológica, de un hombre de los 80, alguien que tenía que recordar el nombre, alguien que tenía mucho dinero y empezó a hacer terapia de reprogramación. No, no llamó mucho la atención esa idea, cómo poder reprogramar el cerebro. Y en realidad ahí empezamos a investigar sobre experimentos que se habían hecho con seres humanos, la necesidad real de abordar en el origen de las emociones, ¿no? En un mundo que avanza tecnológicamente muy rápido y que el hombre, un organismo vivo, o sea, la adaptación al medio es más lenta de lo que es el avance tecnológico, ¿no? Ahí veíamos que había como una brecha adaptativa en la que el hombre tenía que correr para adaptarse a la tecnología y no la tecnología para adaptarse al hombre. Entonces, con la ciencia, yo en mi caso tengo amigos que son bioquímicos, que están, son científicos, que están relacionados, pero que me apoyan para contrastar toda la información que me llega y que compartimos con ellos. Y quizás siempre ha habido un vínculo con la ciencia. Siempre me ha interesado artículos de ciencia que han salido, tanto para lo bueno como para lo malo. Muchas de las personas no tienen el total de conocimiento que hacer a nivel de la sociedad, de los avances científicos y de los experimentos, pero otra la sigue como el que sigue una religión, la sabe que tiene su procura. Y nosotros para este proyecto, nos encanta la divulgación científica, o sea, consumimos mucha divulgación científica, tanto que como yo, y nos parece muy interesante llegar a otro tipo de público que no la consume tanto, y eso a través de la ficción podría llegar a otro tipo de público, cosas que son reales y que se aplican en nuestra sociedad actual y que en nuestra sociedad actual está influenciada por estos experimentos científicos que se han hecho a lo largo de la historia. Nos serviría también para hacer un estudio psicológico a través de este psicológico de la historia del hombre, porque al final, o sea, la psicología está muy presente y cambia mucho dependiendo de las sociedades como avanzando y evolucionando. Entonces, tenemos que hacer una investigación muy profunda. No sabemos, o sea, está contrastada, pero claro, no sabemos hasta qué punto, porque todo lo que habla Chimán Correa está basado en historias reales. Entonces, que ya se ha planteado, que se están estudiando, o que ya están hechos, ¿no? Como otros están en microprocesadores, salvo.
Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que moralmente o éticamente la experimentación con humanos no está aceptada, pero se ha hecho.
Sí.
Y de hecho, una de las cosas que nos muestra la película y la serie fue que algunos de los avances se realizaron merced a los experimentos en campos de concentración de médicos e investigadores alemanes.
Sí, desgraciadamente es una parte de la historia negra de los avances en la medicina. Se avanzó muchísimo gracias, o decir gracias es...
Sí, sí, bueno,
entre
a causa
comillas,
de...
los experimentos que se hacían en los campos de exterminio nazis.
Uh-huh. Y de hecho, bueno, tal como todo el mundo sabe y como también lo muestra la película, pues muchos de estos médicos e investigadores pues luego fueron contratados por la CIA para proyectos secretos.
Sí.
Eso es lo que se dice. Entonces, pues vamos, que hay ahí... Vamos, Human Core está también planteado como un experimento psicológico y también como una crítica, como es mostrar un poco las cosas como son. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, a Manfred y a Iker, pues el hecho de que ahondaran tanto en estos temas psicológicos, de experimentación con humanos, de un futuro que se tiene que enfrentar a los problemas que ya tenemos actualmente la humanidad, se enfrentan a estas cuestiones y lo plantean como una especie de programa de divulgación científica para que el público lo vea. Pero ellos, ¿qué opinan de la divulgación actualmente? Y sobre todo les preguntaba acerca de cómo ven ellos la divulgación científica en la televisión. Y mientras consiguen hacer su canal de televisión, este proyecto que nos dice, este proyecto de comunicación revolucionario, Bueno, a ver cuándo se va a presentar, porque yo tengo curiosidad.
Hombre, que te avisen.
Que me avisen.
Que den un espacio.
Si me da tiempo, será para el 19 de diciembre, que es cuando los aztecas proponían un cambio que no es cierto, no será un cambio. Y en este caso, utilizar ese día como coña, un poco punto de encuentro, podría ser, no lo tenemos nosotros. Sí que tenemos un poco de nosotros, porque realmente lo que tenemos que hacer los mejores es mirar, explicar cómo funciona. Y mirar que sea fácil y viable y sea realista, porque sí que es real lo que nos está planteando, sí que funciona. Pero bueno, hay tantas que tienen el mundo, hay tantas cosas, tantos vídeos que conseguir es muy difícil. Pero ahora tengo un cambio en la comunicación, dado que se va a dar cuenta del futuro. Incluso la herramienta para organizar cualquier tipo de cosas, desde la empresa a la política.
Una empresa, un país, el planeta.
Pues a ver qué pasa con el planeta y cómo se comunica a partir del 21 de diciembre.
Y como todo, todas las buenas ideas y las buenas intenciones, ya han dicho la palabra empresa, a ver en qué acaba. Pues yo sí. Que, sabes que soy escéptico en este tipo de cosas. Nos salimos de un modelo industrial al que podemos criticar porque le mueve el dinero, porque está manipulado. Se puede empezar siendo underground, pero pasa como con los indies que critican el mainstream y luego tienen su mainstream dentro del indie y dentro del no mainstream indie también hay una especie de élite y así vamos montándonos nuestros propios streams. Y cada uno intenta ser main. Yo para estas cosas soy muy escéptico.
Sí, y utilizando como la música indie como si main.
Sí, sí.
No sé, ya veremos. De momento a ver si sacan el viral.
Hombre.
Que ya queda poquito, ¿eh?
Sí, sí.
A ver si nos enteramos del viral y lo comentamos, Roberto.
Lo peor sería que lo tuvieran preparado y de verdad se acabara el mundo y trabajo tirado.
Pues sí. En fin, bueno, pues que tengan mucha suerte y la verdad es que yo tengo mucha curiosidad. No nos podían contar gran cosa, pero bueno, a ver cómo termina, cómo empieza este proyecto. Y después de que Iker nos contara tantas cosas, también queríamos saber la opinión de Manfred acerca de cómo ve la divulgación hoy en día. Así, se hace el lado positivo, se hace muchísimas cosas por un bien común y por un avance real, se hacen muchísimas cosas. A veces para quien tiene el poder y quien tiene el dinero, pero que también hay una lucha en la ciencia también por mejorar, porque al final es nuestra intención, mejorar, avanzar. En un momento no se da cuando se sabe nunca si lo que estamos haciendo nos beneficia, nos perjudica, pero si hay un. La verdad es que, Roberto, vaya debate que teníamos ahí montado, ¿eh?
Tremendo. Esto es para haber sacado tres programas.
Por lo menos. Sí, porque es que es verdad, entre quién financia la ciencia, qué objetivos se tiene, cómo se comunica esa ciencia, las empresas, las instituciones, aquí hay para mucho.
Claro, es que la financiación de la ciencia en sí ya podría ser un debate. La divulgación, aparte de divulgarla, la forma de divulgar la ciencia podríamos hacer otro debate. Vamos, son temas muy complicados. Está genial que los planteen, pero tendrían que venir aquí un día y hacer una serie de programas con ellos.
Una temporada entera de feedback. Bueno, yo encantada.
Claro, bueno.
Y bueno, siguiendo con el debate también, Iker nos sigue comentando cosas al respecto, pues acerca de la experimentación, de la ciencia, etcétera. Sí que es verdad que la película es una crítica.
Sí, generar este tipo de debates y ser crítico siempre es positivo.
Sí, pues es lo que comenta él, que quizá por eso pues la película, pues ellos ya asumen que no se va a exhibir nunca en un cine, en, bueno, menos en el Festival de Sitges, o en algún festival, pues que no va a poder estar en ninguna cartelera.
Bueno, es hay que tener gracia para hacerlo, porque, por ejemplo, fíjate en el caso de Michael Moore. Michael Moore ya se ha montado prácticamente su imagen del follonero estadounidense. Y le va a la mar de bien la vida a base de eso.
Sí, lo que pasa es que es otro estilo,
sí,
también.
Sí, es otro estilo, pero me refiero que el generar generar crítica y meterte en terrenos
pantanosos
no está reñido con llegar a un gran público, una exhibición comercial.
Sí, quizás sea el formato, sí. Lo que también, aparte de la crítica, el formato que ellos utilizan para comunicar eso.
Por supuesto, si te quieres dedicar a eso y quieres meterte en esos terrenos pantanosos, sabes que en el terreno pantanoso te va a costar mucho más avanzar que a campo abierto.
Exactamente.
Pero se agradece que haya gente que se dedique.
Hombre, por supuesto, y lo que comentábamos antes, pues que sea algo que te haga pensar y que te haga reflexionar. Uh-huh. Que hoy en día pues no está de más tal como están las cosas.
No.
Y lo que comentaba Iker, que la exhibición de Human Core pues está muy limitada, así que nos lo cuentan ellos.
Thank you.
otra de las cosas que también yo tenía mucha curiosidad era cómo se transformó exactamente, cómo llegaron a hacer la película, porque al final, bueno, ellos tenían la idea de la película, hicieron la serie, tal como nos ha comentado antes Manfred, a partir de lo que había en la serie, hace la película y la exhiben en el Festival de Sitges. Entonces, ¿cómo es ese camino? El hecho de que esta película ellos asuman que no se va a proyectar en los cines de toda España, ellos consideran que este proyecto es un poco su tarjeta de presentación, digamos. Entonces, ellos son muy activos y yo asumo que aparte del proyecto este de comunicación que tienen con otras personas, que bueno, que espero que veamos pronto el viral.
Ojalá.
Tienen también otro proyecto audiovisual en marcha. Entonces, a ver qué nos cuentan.
Thank you.
pasado lo hemos debatido bastante y que algunas de las entrevistas que nos han hecho por ahí hemos comentado ya un par de veces, pero sí que es verdad, como decía Ángela, que algo que hemos descubierto haciendo ciencia ficción, sobre todo viéndonos al futuro lejano, es que como que al futuro lejano tiene la libertad prácticamente total de hablar del presente sin ningún tipo de escrupulismo, de tipo de inventar lo que va a suceder, ¿no? Si te documento de encima, como vamos a hacer todo esto, todavía es más interesante porque la gente tiene cosas que pueden ser reales, ¿no? Entonces, eso sí que nos ha maravillado y eso sí que es algo que probablemente el sector va a estar, como te decía, y que bueno, que no quita igual los próximos tres proyectos de lo mismo, ¿no? Pero bueno, como te decía, mira, ya se verá a ver qué tipo de proyectos se van a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de siguientes así?
Aquí habrá en el siguiente, seguirá la presente la ciencia. Ya la trama y desarrollo personal que tiene que hecho un autor es mucho más experimental, nos permitimos el lujo de llegar a de no tener límites, pero el siguiente ya haremos una película con la estructura de largometraje de película para que sea un poco más
accesible.
Simplemente para que sea más accesible, pero disfrutando para que sea más accesible para el público, pero el mensaje será el mismo. O sea, no nos importa cómo y solo que quiero ver aquí.
Pues eso, la esencia de Human Core, el core, que bueno, que eso significa core en realidad, la esencia, uh-huh. El núcleo.
Y en formato western, que me ha encantado.
Pero que no se va a notar mucho.
No se va a notar mucho.
Tú que perdón.
Ya que van a haber guiños, una cosa que a mí me ha gustado mucho de Human Core es la estética y el cuidado que han puesto a ver la música. A ver si tuviera algún guiño a...
¿Al espagueti western o qué?
Sí, sería fantástico.
Bueno, tú lo dejas ahí.
Yo lo dejo ahí, que a mí, que lo pienso ver, les voy a seguir... me haría ilusión.
Bueno,
y un plano, por favor, desde las botas del personaje enfocando hacia adelante.
Lo que pasa es que como no se va a notar, tú sí que sabes, yo no entiendo tanto de western, así que no sé, también podríamos hacer un experimento de cuando saque la película, que ojalá, como dicen ellos, se pudiera ya exhibir en cines. Ojalá lo pudiéramos ir a ver los dos, ojalá, y a ver si cada uno lo que puede ver de western o no. Hasta aquí el espacio. Muchas gracias a Roberto Pascual por ayudarme a meterme de lleno en esta entrevista a Iker Iturria y Manfred. Y muchas gracias a ellos por haber entrado en el espacio y donde haga falta para hacernos pasar tan buenos ratos y para que podamos reflexionar y aprender. Nos vemos en el espacio.